La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María y oyentes de este programa, La Voz del Papa, que emitimos hoy en el último día de abril, ya a las puertas del mes de mayo, del mes de María, mes especialmente gozoso para el cristiano, que siempre celebramos además en el tiempo pascual. Y para prepararnos a este mes de mayo, pues lógicamente tendremos unas palabras hoy del Papa, ya grabadas hace años, pero que rescatamos pues para que nos ayude a vivir más este mes de mayo. Lo haremos al final del programa porque, como sabéis, pues antes nos dedicamos a comentar la audiencia del Papa, la última catequesis, la que nos dirigió el miércoles pasado, continuando con el tema de las virtudes y hoy además con una catequesis muy original y muy, muy bonita, ya lo veréis. Será lo primero que veamos y después también haremos referencia al segundo gran evento que ha protagonizado el Papa esta semana, que ha sido su viaje apostólico a Venecia, un viaje de unas pocas horas nada más, el domingo por la mañana, y que también pues nos encargaremos de ver, de dedicarle pues también su tiempo. Pero antes, lo primero de todo, vamos a rezar por el Papa y lo hacemos con la oración habitual que empieza a sonar ya ahora.
Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra, siervo de los siervos de Dios. Dale santidad y fuerza para llevar a cabo su misión y que sea para el mundo un signo de tu amor y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Bueno, pues saludamos no solamente a todos los que nos oís a través de las ondas de vuestro transistor o las ondas de la radio, digamos, normales, sino también a través de Internet y en concreto pudiéndonos ver, puesto que este programa lo realizamos en directo, pudiéndonos ver, digo, a través del Facebook y del YouTube, al que podéis acceder entrando en la página web de Radio María. Bueno, pues ahora sí que vamos ya de lleno al contenido de nuestro programa de hoy, comenzando por esa catequesis que decíamos antes, la última, que ha pronunciado el Papa Francisco. Recordad, el tema es el de las virtudes, y ya fue desgranando las cuatro virtudes cardinales, que se llaman la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Virtudes cardinales, que viene de la palabra latina cardo, que quiere decir pues una gran vía de esas de las ciudades romanas recorrían de un lado a otro la ciudad, pues las virtudes cardinales, por lo tanto, son como esas vías grandes en nuestra vida por las que podemos dirigirnos, y son muy importantes, tanto que comenzó diciendo el Papa que no pertenecen propiamente a la religión cristiana y ya está, sino que pertenecen a una sabiduría muy antigua. Ya los antiguos filósofos, y a Aristóteles, por ejemplo, el Papa lo ha nombrado varias veces, pues nos hablaron de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, que ellos hablan de estas virtudes pues también con otros nombres, por ejemplo, la honestidad, ¿no? La sabiduría como norma de actuación, la valentía como ingrediente fundamental de una vida que tiende al bien y la moderación como medida necesaria para no dejarse arrollar por los excesos. Es decir, que estas virtudes humanas, también llamadas humanas, cardinales, humanas, también virtudes morales, nos conducen en nuestra vida y nos ayudan pues a moderar tanto los pensamientos como las palabras, como los excesos en las pasiones, etc. Luego es un patrimonio de toda la humanidad, pero lo que ha hecho el cristianismo, ya desde sus orígenes, fue adaptarlas y adoptarlas, dándoles pues ese matiz de hacerlo por el Evangelio, de hacerlo enfocándolas mejor, potenciándolas, purificándolas, integrándolas en la vivencia de la fe. Existe entonces, dijo el Papa, en el corazón de cada hombre y cada mujer una capacidad de buscar el bien. Y entonces lo que hizo el Papa en esta catequesis fue que nos introdujo a las virtudes que vamos a llamar ahora, que se llaman ya desde el comienzo de la Iglesia, las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, es el paso de las virtudes humanas a las virtudes sobrehumanas, infusas por Dios en nuestra alma, en nuestro bautismo, como son la fe, la esperanza y la caridad. Y este paso es muy importante entenderlo bien, porque pasamos del elemento natural, por decirlo así, al elemento sobrenatural en nuestra vida. Vamos a escuchar al Papa cómo introdujo esa explicación de la catequesis de que estamos comentando.
Pero en el camino que todos estamos haciendo hacia la plenitud de la vida, que pertenece al destino de toda persona, el destino de toda persona es la plenitud, ser plenos, plenos de vida. El cristiano goza de una asistencia especial del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Esta se concreta en el don de otras tres virtudes netamente cristianas, que a menudo se mencionan juntas en los escritos del Nuevo Testamento. Estas actitudes fundamentales que caracterizan la vida de los cristianos son tres virtudes que nosotros decimos ahora juntos, después, la fe, la esperanza y la caridad. Digámoslas juntos, la fe, la esperanza y la caridad. No los escucho nada más fuerte, la fe, la esperanza y la caridad.
La fe, la esperanza y la caridad, que el Papa quiso que quedaran bien en la mente y en el corazón de los allá asistentes y de nosotros ahora que comentamos esta su catequesis, repitiéndolas, fe, esperanza y caridad. Esta imagen que voy a decir ahora no pertenece a la catequesis del Papa, la digo yo ahora, pues para aclarar un poco, comentando esta catequesis, que las virtudes humanas sería pues eso, construir nuestra vida con la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, como las cuatro paredes de un edificio. Pero ese edificio necesita, claro está, unos cimientos. Y esos cimientos los podemos ver en la fe y la esperanza. Estoy hablando de la vida cristiana. Uno no puede fundamentar sus virtudes humanas así sobre arena o sobre cualquier otro cimiento que no sea el de Cristo. Por lo tanto, la fe y, como cimiento, la esperanza ayudando en esa construcción y en esa construcción, pues cuando nos desanimamos, pues ahí está la esperanza para sostenernos. Y después el tejado o el techo de la caridad, que es la principal de todas las virtudes, y todas las virtudes tienen que llevarnos en nuestra vida cristiana hacia esa caridad, hacia ese amor cristiano, ¿no? Bueno, pues de este paso, como decía antes, de las virtudes cardinales o humanas a las virtudes teologales o sobrenaturales, fue de lo que nos habló el Papa, diciendo que unas y otras reunidas han compuesto, dice el Papa, un maravilloso septenario, cuatro virtudes cardinales y tres teologales, siete, que a menudo se contrapone a la lista de los siete pecados capitales. Fijaos qué interesante. Habló de los siete pecados o vicios capitales y ahora tenemos las siete virtudes, cuatro cardinales y tres teologales, con las cuales combatimos esos pecados capitales, ¿no? Y echó mano el Papa Francisco al Catecismo de la Iglesia Católica para la definición para ofrecernos o recordarnos la definición que hace de virtudes teologales, el catecismo en el número 1813. Muy importante este número, vamos a decirlo así, 1813, 1813, 1813, este número dice así: las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral cristiano, informan y vivifican todas las virtudes morales. Estas virtudes son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Por lo tanto, pues ahí tenemos la definición del catecismo y que el Papa pues se basó en ella para explicarnos ahora cuál es la relación entre virtudes cardinales y virtudes teologales. Como las virtudes cardinales sin las virtudes teologales, sin la fe, la esperanza y la caridad, pues corren un cierto riesgo, dijo el Papa. Vamos a escucharlo ahora, a qué se refiere con ese riesgo que corre solo vivir las virtudes cardinales sin las teologales.
Mientras el riesgo, hablamos de riesgo, es el de generar hombres y mujeres heroicos que hacen el bien, pero todos, en resumen, actúan solos, aislados, y en cambio el gran don de las virtudes teologales es la existencia vivida en el Espíritu Santo. El cristiano nunca está solo. Hace el bien no por un esfuerzo titánico de compromiso personal, sino que hace el bien porque, como humilde discípulo, camina detrás del Maestro Jesús. Él va adelante en el camino.
Bueno, pues ahí lo tenemos explicado por el Papa. ¿En qué consiste ese riesgo, dice el Papa, de las virtudes cardinales? No es que tengan ningún riesgo las virtudes en sí, sino el vivirlas olvidándose de esa ayuda que nos da Dios con las otras virtudes, las virtudes teologales. Porque si vivimos solamente la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza como virtudes propias, es decir, yo que hago esto, yo, pues entonces corremos el riesgo de considerarnos en el fondo héroes, de ponernos nosotros en el centro. Y sin embargo, las virtudes teologales pues nos recuerdan que sostienen las virtudes humanas, que la nuestra es una existencia vivida en el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, que explica maravillosamente, por ejemplo, San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, ¿no? La vida en el Espíritu. Vivimos en el Espíritu, vivimos en Él, con Él y por Él, en Cristo, con Cristo y por Cristo, como decimos también en la doxología de la misa. Luego, eso no se nos puede olvidar, porque si no, caemos en el riesgo, en la tentación de considerar las virtudes humanas como algo de mi propia cosecha. Y es verdad que es la parte en la que, de alguna manera, se podría subrayar más la parte humana, el esfuerzo humano. Pero es que está sostenido por la gracia. Eso no lo podemos olvidar, porque entonces no vivimos una vida cristiana auténtica. Nos ha dicho el Papa, el cristiano nunca está solo. Hace el bien no por un esfuerzo titánico de compromiso personal, sino porque, como humilde discípulo, hace el bien, porque como humilde discípulo, camina detrás del Maestro Jesús. Por lo tanto, sigue diciendo el Papa Francisco, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son el gran antídoto contra la autosuficiencia. ¿Cuántas veces, dice, ciertos hombres y mujeres moralmente irreprochables corren el riesgo de volverse presuntuosos y arrogantes a los ojos de quienes los conocen? Es un peligro del que nos previene bien el Evangelio cuando Jesús nos dice, bien en esa frase, ¿no?, de Lucas 17:10, cuando hayáis hecho lo mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Recordáis esta frase de Jesús en el Evangelio? Pues claro, nos previene contra ese sentido de autosuficiencia o del decir qué bueno soy, qué bien he hecho las cosas, porque he vivido esta virtud, y a lo mejor es verdad que la has vivido y muy bien, pero el mérito te lo has arrogado tú y no lo has referido a Dios, que es el autor de todo bien, ¿no? Y entonces viene el principal de los vicios capitales, de los pecados capitales, el primero de todo, la soberbia, ¿no? La soberbia es un veneno. Es decir, cuando nosotros nos pensamos que somos buenos por nosotros mismos, sin la ayuda de Dios, pues eso es la soberbia. Un veneno poderoso, dijo Francisco. Basta una gota para echar a perder toda una vida marcada por el bien. Es verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces pues se han dado incluso herejías, pues del jansenismo, por ejemplo, que ponía toda la fuerza, digamos, en una pureza y en una virtud humana y se olvidaba pues de esa acción de la gracia, ¿eh? Y entonces venía la soberbia, de lo que se decía de las personas que vivían así, ¿no? Puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Y entonces eso es un problema pues muy grande, porque no es una vida cristiana, es una vida cristiana solamente en apariencia, ¿no? Pero rascas un poco y por detrás está, o por debajo, la soberbia. Luego siguió diciendo el Papa, una persona así, que vive, digamos, moralmente irreprochable, pero de alguna manera soberbia, ¿puede considerarse una persona virtuosa? No. El bien no solo es un fin, sino también un camino. El bien requiere mucha discreción, mucha amabilidad. Sobre todo, el bien necesita despojarse de esa presencia a veces demasiado dominante que es nuestro ego. Fijaos el Papa con qué claridad y con qué de forma tan directa que habla, ¿no? Cuando nuestro yo, sigue diciendo, está al centro, se arruina todo. Si cada acción que realizamos en la vida la realizamos solo para nosotros mismos, ¿es realmente tan importante esa motivación? El pobre yo se empadrona de todo y así nace la soberbia. Fijaos cómo ha ido analizando el Papa este proceso que se da con mucha frecuencia, continuamente podríamos decir en nuestro corazón, como una tentación, y cómo así vamos comprendiendo la necesidad de las virtudes teologales. Porque si las virtudes cardinales, repito otra vez, se quedan huérfanas de las virtudes teologales, pues entonces caemos irremediablemente en la soberbia. Luego sigue diciendo el Papa, para corregir todas estas situaciones que a veces se vuelven dolorosas, las virtudes teologales son de gran ayuda. Dice que situaciones que se vuelven dolorosas, ¿por qué? Porque cuando en nuestra convicción de que con nuestra fortaleza, nuestro sentido de justicia, de prudencia, de moderación, pensamos que ya podemos todo, luego viene una caída, viene un pecado, y si no tenemos la fe, la esperanza y la caridad que nos sostienen, pues nos llevamos un chasco que para qué, claro. Y ahí es donde vienen pues esos bajones y esos sentimientos de culpa, digamos, insanos, porque uno cuando irremediablemente pues cae, porque por muy buenos que sean los propósitos, somos pecadores. Entonces tenemos que estar preparados para asumir de alguna manera esas caídas que por comisión o por omisión podemos tener, ¿no? Entonces ser humildes y reconocer, oye, Señor, que cuando caiga, pues me sostenga tu gracia, me ayude tu gracia, me levante la esperanza, ¿no? Fijaos cómo lo dice el Papa, qué bien, ¿no? Todos caemos en la vida, todos somos pecadores. Así como incluso quienes practican la virtud cada día a veces se equivocan, todos nos equivocamos en la vida. La inteligencia no siempre es lúcida. La voluntad no siempre es firme. Las pasiones no siempre se gobiernan. La valentía no siempre vence al miedo. Y de esto pues tenemos experiencia todos. Con un poquito de humilde reconocimiento o examen de conciencia que hagamos de nuestra vida, vemos que efectivamente es así. Y entonces las virtudes teologales son las que vienen en nuestro auxilio. Cuando decimos Dios mío, ven en mi auxilio, ¿no? En la liturgia, pues en el fondo es esto también, ¿no? Que la esperanza, Señor, me prevenga contra la desesperanza, que puede ser la tentación después de haber caído, después de haber luchado mucho y bien, pero llegar el momento de la debilidad, caer, y entonces si no está la esperanza para sostenernos y la fe y para apuntar de nuevo a la caridad, pues nos podemos desesperar, ¿no? No caminar, sino quedar ahí pues postrados en nuestra vida cristiana. Vamos a escuchar de nuevo al Papa y es la conclusión que hizo de su catequesis, el último párrafo. Lo escuchamos.
Pero si abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, el Maestro interior, Él reaviva en nosotros las virtudes teologales. Entonces, si hemos perdido la confianza, Dios nos reabre a la fe con la fuerza del Espíritu. Si hemos perdido la confianza, Dios nos reabre a la fe. Si estamos desanimados, Dios despierta en nosotros la esperanza. Y si nuestro corazón está endurecido, Dios lo enternece con su amor.
Veis, esta fue la conclusión que el Papa nos ofreció de toda su catequesis que nos había dicho. Es decir, que las virtudes teologales no podemos prescindir de ellas. En nuestra vida cristiana sabemos que nuestra salvación no es fruto de nuestro esfuerzo solo, sino de la gracia de Dios. Y eso lo tenemos que reconocer y lo hacemos teóricamente, sí, todo el mundo pues lo puede decir, pero luego en la práctica hay que vivirlo. Decir, Señor, si cuando me llames a tu presencia, pues accedo a ti, a las puertas del cielo para entrar en el cielo, no será en esos momentos pues por todo el bien que he hecho con mis propias fuerzas, sino que tú, con tu gracia, me has dado esas fuerzas y me has mantenido en ellas, has hecho que permanezca en tu amor, como el Evangelio del domingo pasado, permanecer unidos a la vid, y has hecho que den fruto. Luego, la gracia de Dios, fijaos, no es como una segunda parte en la vida moral. Primero, lo que podemos hacer nosotros y ya luego, pues el Señor pone lo demás. Ojo, porque hay planteamientos en teología moral o en espiritualidad que pueden ir por ahí y no ser muy sanos. Entonces, yo primero tengo que poner mi esfuerzo. Primero mi esfuerzo, y ya cuando ve Dios que estoy esforzándome, entonces dice, venga, aquí estoy yo para ayudarte. No, la gracia de Dios nos antecede siempre, nos acompaña en ese esfuerzo nuestro y corona y sublima nuestro esfuerzo pues al final, ¿no? O sea, la gracia de Dios está al principio, en medio y al final. Y en medio está también nuestro esfuerzo colaborando con la gracia de Dios. Esa es la auténtica, digamos, visión cristiana de la moral y de la espiritualidad. Cualquier moral o espiritualidad, ya digo, que separe, que no integre bien las virtudes morales y las virtudes teologales, pues en el fondo está equivocado, ¿no? O es un camino peligroso, ¿no? Primero las virtudes morales, luego las teologales. Pues no, mira, tienen que ir a la vez, tienen que estar integradas, que todo acto, por ejemplo, de prudencia, de justicia, de fortaleza o de templanza vaya sostenido por la fe en Cristo, por la esperanza en Él, y mirando hacia esa caridad a Dios y a los demás. Esa es la verdadera vida cristiana. Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí el resumen que hizo el Papa en español de toda esta catequesis que hemos ido desgranando poco a poco. Lo escuchamos.
Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis pasadas reflexionamos sobre las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hoy nos acercamos a las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se denominan teologales porque son infundidas por Dios y se viven en la relación con Él. Estas virtudes nos dan una especial asistencia del Espíritu Santo para poder seguir las huellas de Jesús en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir claramente el bien del mal y a tener la fuerza para optar por el bien. En el deseo de hacer lo correcto, sin embargo, podemos caer en la autosuficiencia o en el voluntarismo. Pero si nos abrimos con humildad al Espíritu Santo, Él reaviva en nosotros las virtudes teologales. Así, cuando perdemos la confianza, Dios aumenta nuestra fe. Cuando nos desalentamos, despierta en nosotros la esperanza, y cuando nuestro corazón se enfría, Él lo enciende en el fuego de su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de creer, esperar y amar a imitación del corazón de Cristo, siendo sus testigos en toda circunstancia. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Acoge la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz. Hazle eco. Gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. El amor al Romano Pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Por eso me gusta repetir, todos con Pedro a Jesús por María. San José María Escriba de Balaguer. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Pues vamos adelante con nuestro programa de La Voz del Papa de este 30 de abril, son las 11 y 25 de la mañana, 10 y 25 en Canarias, y ahora vamos a hacer referencia al otro gran evento del Papa durante esta semana, que fue el viaje que hizo a Venecia, a la famosa ciudad de los canales y del agua, ¿no? La ciudad donde se venera de una manera especial a San Marcos. Allí estuvo el Papa unas cuantas horas nada más, creo que no llegó a 5 o por ahí, ¿no? Pero lo suficiente para tener diferentes actos. Visitó una cárcel, luego celebró la misa, luego tuvo otro encuentro y finalmente un encuentro con jóvenes. Vamos a fijarnos en dos de estos momentos, en dos de los momentos en los que habló el Papa, y fue la homilía de la misa, y también vamos a hacer referencia y vamos a escuchar su voz en las palabras dirigidas a los jóvenes. En primer lugar, la misa que celebró en este quinto domingo de Pascua, el Evangelio de la vid y los sarmientos, y precisamente el Papa pues se centró en este pasaje evangélico junto con alguna idea que le sugirió la misma ciudad donde se encontraba, Venecia, con toda su peculiaridad, ¿no? Vamos a irlo viendo, ¿no? Dijo el Papa: Jesús es la vid, nosotros los sarmientos. Y Dios, Padre misericordioso y bueno, como agricultor paciente, nos trabaja con esmero para que nuestra vida se llene de frutos. Digamos que tiene que ver mucho con lo que decíamos antes, ¿no? De las virtudes teologales, ¿no? Dios, el labrador, el agricultor, Jesús, la vid, y Dios como nos trabaja, nos trabaja, ha dicho el Papa, con mucho esmero, con mucho cuidado, con mucho amor, para que nuestra vida se llene de frutos. No nos trata mal, no quiere que nosotros pues simplemente demos frutos y ya está, sino que lo hace con todo el cuidado, con todo el esmero, puesto que esos frutos son los que son frutos para nuestra plenitud, para nuestra vida, para nuestra santidad, ¿no? Por eso Jesús nos recomienda que apreciemos el don inestimable que es el vínculo con Él, del que depende nuestra vida y nuestra fecundidad, como el sarmiento unido a la vid, De eso depende nuestra vida cristiana, nuestra fecundidad, ¿no? El Papa contextualizó de alguna manera pues estas palabras de Jesús, esta imagen de la vid y de los sarmientos, diciéndonos que Jesús pronunció estas palabras cuando estaba a punto de cumplir ya pues su misión terrena, en la última cena, con los que son sus apóstoles, les da junto con la Eucaristía algunas palabras clave, dijo el Papa. Y entre esas palabras clave se encuentra la palabra, el verbo permanecer, permanecer. Si el sarmiento no permanece unido a la vid, pues no da fruto. Si no permanecéis unidos a mí y yo en vosotros, no tenéis esa vida abundante que nos ha venido a traer Jesús, ¿no? Luego, permanecer es una de las palabras clave, nos ha dicho el Papa, del Evangelio, porque no simplemente permanecer, no es simplemente estar. Permanecer es igual a estar, hombre, es más. Estar, puedes estar ahora y luego no. Pero permanecer es estar permanentemente, claro, estar continuamente, en las buenas y en las malas. Entonces, estar ahí con Cristo, recibiendo de Él esa savia como la cepa de la vid da la savia a los sarmientos, ¿no? Y es una imagen, dijo el Papa, que era muy familiar para la cultura judía, para un hebreo, ¿no? Porque el pueblo conoce bien esa imagen de la vid, ya fue utilizada en muchos salmos, en el profeta Isaías, por ejemplo, en el Salmo 80, cuando dice Israel es la viña que el Señor ha plantado y cuidado, ¿no? O Isaías, cuando dice en el capítulo 5, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Una viña que, por desgracia, pues muchas veces no da buenos frutos, sino agrazones. O también tenemos ya en el Nuevo Testamento la parábola de los viñadores homicidas, ¿no? O sea que muchas veces en la Biblia aparece la imagen de la vid y también el fruto de la vid, el vino, que es signo de la presencia de Dios, de la acción de Dios en nosotros, ¿no? Por lo tanto, dijo el Papa, así como la metáfora de la vid a un tiempo expresa el cuidado amoroso de Dios, pues también al mismo tiempo nos expresa o nos advierte que si rompemos este vínculo con el Señor, no podremos generar frutos de buena vida y nosotros mismos corremos el riesgo de convertirnos en sarmientos secos. Sarmientos secos que no sirven para otra cosa que para quemarlos. ¿Para qué sirve un sarmiento seco? Pues para encender la lumbre, nada más, ¿eh? Y a continuación el Papa, como digo, no solamente basó su homilía en la imagen del Evangelio de la vid y los sarmientos, sino también en la gran imagen sugerente de la ciudad en la que estaba, ¿no? Sugiere tantas cosas. Venecia no solamente es bella a nivel turístico, sino que es que en la espiritualidad, como vemos, el Papa también pues sacó muchas enseñanzas, ¿no? En primer lugar, se fijó en que una de las ocupaciones que tradicionalmente han tenido todos los habitantes de Venecia en su trabajo, pues ha sido el trabajo de la vid, precisamente, la producción del vino, ¿no? Pues el cuidado de tantos viticultores, los numerosos viñedos que surgieron, dijo el Papa, en las islas de la laguna, en los jardines entre las calles de la ciudad, y en los que comprometían a los monjes en la producción del vino para las comunidades, ¿no? Entonces, precisamente, el comentar esta parábola o esta imagen en Venecia, pues era muy significativo. Pero luego es que también en una ciudad pues rodeada de agua por todas partes, pues el Papa nos recordó que Dios, como agricultor, como dueño de la vid que somos nosotros, aunque muchas veces nuestro corazón esté seco, esté árido, Él, permaneciendo unidos a Él, Él hace que dé fruto. O sea que dice, Dios hace brotar sarmientos incluso cuando la tierra de nuestra vida se vuelve árida, y muchas veces nuestro corazón se vuelve árido. O sea que el Papa nos advirtió que no tenemos que confiar tanto en la abundancia como el agua en Venecia, sino también ser humildes y decir, oye, que a veces pues puede ser que este momento de consuelo espiritual y de tal, pues pronto se acabe, ¿no? Y mañana pues me sienta árido, me sienta frío. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no doy frutos? Hombre, si dependiera de mí solo, pues indudablemente. Pero es que no depende solo de mí, ni principalmente, sino que depende de Dios. Entonces, si en un momento de aridez nos mantenemos unidos a la vid, que es Cristo, pues daremos fruto, ¿eh? Una enseñanza bien bonita que sacó el Papa. Y luego, también, fijándose nuevamente en la ciudad de Venecia, estaba construida sobre el agua, ¿no? Pues así nosotros también hemos sido construido sobre el agua. ¿Y qué agua se refiere el Papa? Pues indudablemente al agua del bautismo, ¿no? Nuestra vida cristiana ha empezado en el bautismo, en las aguas del bautismo. Podemos decir que nuestra alma es un poco una pequeña Venecia, ¿no? Porque estamos construidos sobre el agua del bautismo. También una imagen bien bonita, ¿no? Y recordó al beato Juan Pablo I. Juan Pablo I es beato, Juan Pablo II santo. Pero bueno, esperemos que ya dentro de poco también Juan Pablo I pues sea canonizado, pero vamos, es que ha sido beatificado no hace mucho. Pues Juan Pablo I fue, antes de ser papa, patriarca de Venecia, obispo de Venecia, siendo precisamente el obispo de Venecia fue cuando fue elegido papa, ¿no? Juan Pablo I en el año 78. pues el Papa Francisco muy oportunamente recordó unas palabras suyas que dicen así, cuando era patriarca de Venecia. Jesús vino a traer a los hombres la vida eterna. Esa vida está en él y pasa de él a sus discípulos como la savia sube del tronco a los sarmientos de la vid. Es agua fresca que él da a sus discípulos. Él es el agua fresca que él da, un manantial que brota sin cesar. Así que fijaos qué curioso que el Papa nos está hablando de la vid por el Evangelio y del agua por estar en Venecia, y estas palabras del Beato Juan Pablo I unían las dos realidades, ¿no? La savia del tronco a los sarmientos de la vid y el agua fresca que es el manantial que es Cristo que brota sin cesar. Y después, ¿cómo continúa el Papa? Pues hablándonos de nuevo de lo que significa la palabra permanecer en toda la tradición cristiana, ¿no? Permanecer en el Señor, que quiere decir habitar en Él. En ese sentido serían sinónimos. Permanecer en el Señor quiere decir habitar en Él, vivir en Él. Y que no tiene que interpretarse en un sentido puramente estático. Bueno, pues permanecer, pues ahí me quedo quieto. Nada de quieto, nada. Sino que el cristiano está siempre en movimiento. Que nuestra vida cristiana para nada es estática, como para nada fue estática la vida de la Santísima Virgen, ¿no? No permaneció ahí después de la encarnación, ahí quietecica en su casa, sino que enseguida se puso en camino, ¿no? Pues nuestro permanecer en el Señor significa lo mismo, crecer en la relación con Jesucristo, continuamente llenarse de su gracia. Permanecer en el Señor, dijo el Papa, significa crecer en la relación con Él, dialogar con Él, acoger su palabra, seguirle en el camino hacia el reino de Dios. Por tanto, se trata de ponernos en camino tras Él. Permanecer en el Señor y caminar, ponernos en camino tras Él, dejarnos provocar por su Evangelio y convertirnos en testigos de su amor. Creo que es muy importante, ¿eh? Porque a lo mejor la palabra permanecer por sí misma pues nos daría esa sensación de estar ahí quietos, aguantando el chaparrón, pero sin moverse. Y no es así. Nuestra vida cristiana es un continuo levantarse, caminar hacia adelante, empujar a otros que lo necesiten, o dejarnos empujar también nosotros cuando necesitamos de los demás. Es un continuo movimiento, ¿no? Como es un continuo crecimiento también el sarmiento. Si es que es así, el sarmiento va creciendo y de día en día, si crece sano y bien, ¿no? Y el fruto que da, la uva, pues igual, la vemos crecer, si crece sana y fuerte, pues casi de día en día, ¿no? Por eso dice Jesús que el que permanece en él da fruto, y apunta al Papa, y no cualquier fruto. El fruto de los sarmientos en los que fluye la savia es la uva, y de la uva sale el vino, que es el signo mesiánico por excelencia. Porque Jesús, el Mesías enviado por el Padre, lleva el vino del amor de Dios al corazón humano y lo llena de alegría y esperanza. Y cómo no recordar en esos momentos, pues las bodas de Caná, ¿no? Cuando Jesús convirtió el agua en vino y fue signo de esa presencia suya, ¿no? De la llegada del reino. Bueno, pues también el Papa nos animó a dar frutos, no solamente pues en ese crecimiento, en la amistad con Cristo y en la unión con Él, sino también en la sociedad, en un mundo en el que estamos, pues que necesita tantos trabajadores en la viña del Señor, ¿no? Y finalmente, el Papa, para concluir su homilía en Venecia, pues dijo que Venecia siempre es un lugar de encuentro y de fraternidad, pues que lo siga siendo, como así tiene que ser también toda la vida del cristiano.
Alzarse e andare.
Levantarse y andar. No olvidéis estos dos verbos que la Virgen vivió antes que nosotros.
Alzarse da terra.
En primer lugar, levántate. Levantarse del suelo, porque estamos hechos para el cielo. Levantarse de las penas para mirar hacia arriba. Levantarse para estar frente a la vida, no sentados en el sofá. ¿Has pensado, imaginado, qué es un joven para la vida sentado en el sofá? Imagínate esto, y haz diferentes sofás que nos atrapan y no nos dejan levantarnos. Levantarnos para decir, aquí estoy, al Señor, que cree en nosotros. Levantarnos para acoger el don que somos, para reconocer, antes que nada, que somos preciosos e insustituibles. Y esto, oídlo bien, no es autoestima, no, es realidad. Y una vez que nos levantamos, nos toca ponernos de pie. Primero levantarse y luego ponerse en pie, quedarse, cuando apetece sentarse. Soltarse, dejarse llevar, juntos. El hazlo tú mismo en las grandes cosas no funciona. Por eso os digo, no os aisléis. Buscad a los demás, experimentad a Dios juntos. Seguid caminos de grupo sin cansaros. Bueno, pues estas que hemos escuchado ahora son las palabras que el Papa, después de la misa y de la homilía que habíamos comentado antes, fueron las que dirigió a los jóvenes. En ese encuentro con jóvenes, con un marco precioso allí con los canales de Venecia, a un grupo no muy numeroso, un grupo más bien reducido de jóvenes, pero que sin duda nos recordó pues esa Jornada Mundial de la Juventud del año pasado en Lisboa, con esa multitud inmensa, los que se dirigió en estos mismos términos, recordándoles que tienen que no permanecer en un sofá, decía él, ¿no? Primero lo dijo más bien literalmente, porque esa es la tentación de estarse ahí en el sofá sin levantarse, pero luego dijo, como hemos escuchado, ¿cuántos sofás hay en nuestra vida? Aunque no sean sofás así físicamente hablando, ¿no? Sino lugares o formas o modos que tengo de quedarme quieto como don y no hacer nada, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar precisamente ahora un himno a la juventud, una canción muy bonita, ya que hemos comentado ahora estas palabras del Papa a los jóvenes, y que nos servirá para entrar después ya en la última sección de nuestro programa.
Venido, Señor de los cielos, para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud. Te queremos, Señor, y queremos cambiar este mundo de miedos y fatalidad. Hoy seremos reflejo del cielo, mañana también. Hemos venido, Señor de los cielos, para demostrarte que en este mundo caló tu semilla en la juventud. Te queremos, Señor, y queremos cambiar este mundo de miedos y fatalidad. Hoy seremos reflejo en el cielo, mañana también. Quisiera no caer en el pecado, serte siempre fiel. Para eso necesito de tus brazos, no desfallecer. Quisiera sentir siempre como ahora, que tú fueras mi luz a todas horas. Sentir que estás tan cerca de mis manos, que pueda tocarte. Y aunque sabemos que el mundo está lleno de mal y pecado, intentaremos luchar con la fuerza del vino y el mal. Hemos venido, Señor de los cielos.
todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio, «Ubi Petrus ibi Ecclesia», «Donde está Pedro, allí está la Iglesia». La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Bien, pues cuando ya queda solamente un cuarto de hora para las 12 de la mañana, que será la hora del Regina Celli, entramos ya en la parte final de nuestro programa. Y como es el último día del mes de abril, mañana comenzamos el mes de María, el mes de mayo, pues creo muy oportuno hablar de la devoción del Papa Francisco a la Virgen María, algunos detalles nada más, y después oír unas palabras suyas ya de hace algunos años, lo notaréis en la voz del Papa, más joven, ¿no?, hablándonos de la Virgen, ¿no? El Papa es un Papa pues muy mariano, con mucha devoción a la Virgen, que nos la ha demostrado pues de muchas maneras. Sobre todo, a mí me llama la atención esta, ¿no?, cada vez que realiza un viaje internacional, va a la Basílica de Santa María la Mayor antes de partir. Santa María la Mayor es una de las basílicas principales de Roma, la de la Virgen, donde precisamente está sepultado San Pío V, el santo que celebramos hoy, ¿no? Y donde también se contiene las maderas del Belén, del pesebre de Belén, ¿no? Pues allí está la Virgen Santa María Salus Populi Romani, que es un icono precioso, el que el Papa tiene mucha devoción. Pues antes de los viajes y después, cuando llega al aeropuerto, pues al salir de allí no va directamente al Vaticano, sino que pasa siempre a dar gracias a Santa María la Mayor. Y además, hace unos meses, él declaró pues su voluntad, su intención, de que cuando fallezca, pues sea enterrado precisamente allí, no en el Vaticano. Es una cosa pues curiosa, no es, como hemos dicho, el primer papa que está enterrado allí, hay más, ¿no? San Pío V y algún otro más, creo recordar. Pues también esto es un signo de una devoción especial a la Virgen María. Y también recordamos cómo en otras ocasiones el Papa Francisco pues ha rezado con mucha devoción en silencio durante largo rato ante la Virgen, por ejemplo en Guadalupe, en México, o en Fátima, en Portugal, ¿no? Por lo tanto, es un papa que tiene muy presente siempre a la Santísima Virgen, como no puede ser de otra manera en un cristiano. Pues el papa, como vicario de Cristo, como sucesor de Pedro, pues nos da ejemplo de ello. Pues vamos a escuchar ahora estas breves palabras en las que nos habla precisamente de la devoción a la Virgen.
Hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia, inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente. Oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Que imitación de la Virgen María y por su intercesión El Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos.
Bueno, pues ya toca despedirnos en este martes, último del mes de abril, en el que hemos recordado la última catequesis del Papa Francisco, hemos también analizado algunas de sus palabras en su viaje a Venecia y hemos escuchado ahora estas palabras de la Virgen que nos preparan ya para entrar en el mes de mayo con toda la fuerza de la devoción mariana que merece nuestra Madre del Cielo. Damos las gracias de una manera especial en la realización del programa de hoy a Merlis Pereira, que ha estado en el control de sonido. Y recordamos también, os recordamos a todos los oyentes, que podéis escribirnos a nuestro programa con vuestras sugerencias, preguntas, etcétera, pues al correo electrónico que es lavozdelpapa@radiomaria.es, así como también podéis entrar en el podcast de Radio María, navegar por el podcast de Radio María, increíble, todos los programas que hay allí, y buscar el programa de La Voz del Papa para poder descargarlo y compartirlo con vuestros amigos. Pues nada más, amigos, os dejo ahora con la bendición del Papa y con el deseo de que nos volvamos a encontrar aquí el martes que viene, a la misma hora, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, esperando que paséis un buen comienzo del mes de María, del mes de mayo. Adiós, amigos.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Han escuchado La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.